¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Luis, vas a ver si cocino o no cocino algo en mi casa.
¿Algo?
¿A Bertín? Sí, algo, algo. Sí,
algo, claro, si
es que... claro, es que verás, Iñaki Yaguría, ¿algo? Tú no conoces a Luis Herrero como lo conozco yo de toda la vida.
O sea, poner unas...
Y él a mí, por desgracia. Y Paco Maruenda, tú lo conoces.
Sí, 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 sí.
Entonces, si yo digo agua, tiene que ser vino. Sí. Si digo arre, tiene que ser so. Oye, ¿por qué? Verdad. Porque es así. Bien. Pero ya el otro día negó que yo le hubiera cocinado algo a Bertín. Cocinar es estar en la cocina y hacer un plato.
Usted extrañeza.
No. Incredulidad total. Negativismo atroz. Mucho peor que lo de Greta. O sea, tremendo. Bueno, pues este viernes a las 10 me vas a ver.
En si redes quieres. Sociales corre algunos pequeños fragmentos.
No, no.
Yo sí que le he visto ahí.
Anuncio.
No sé si cocino.
Bueno, no, no.
Dice, cocino algo, imagínate tú. Cocino algo.
Perdona, no me hagas hablar de tus paellas, Luis. No quiero ser cruel, no, porque además...
Entre dos amigos vamos a asistir en directo.
No, no, vamos a ver. Luis, además, yo al fin y al cabo vengo de la izquierda, y del pueblo llano y del monte y tal. Entonces, pues tengo el impronto, que diría el clásico, ya, el improtu, diría la portavoz del gobierno, siempre primero atacar. Y Luis, pues es otra persona, nació en otras circunstancias más acomodadas. Ahora bien, es tan de derechas que en el paredón es el mejor amigo que puedes tener. Cuando las cosas nos han ido mal, siempre puedes confiar en Luis. Pero te tienen que ir mal, ¿eh? O sea, si te van bien, bueno, pero tal, vale.
Lleva una amistad de tantos años para claro. Enterarte, creo que en el paredón.
No, no, que del paredón hemos salido varias veces.
Sí, bueno, ya, bien, pero
juntos.
No tientes a la suerte, porque eso no se hace siempre.
Bueno, la Virgen del Tremedal, sabes que me han regalado dos medallas del siglo XIX.
Lo sé.
Se necesitarán en estos tiempos oscuros que están llegando.
Bueno, yo comentaba que es que ayer, viendo lo que estabais comentando en la tertulia sobre la liquidación del Código Penal a gusto del presidente, sin intentar siquiera la facultad legal del indulto, con lo cual podría quedar mal, pero no tendría que poner patas arriba el Código Penal, etcétera, pero este no, este va en cuadrilla a cambiar el régimen, pero de verdad. Y había una sensación de extrañeza que luego ya, cuando oyes el mitin que dio ayer Guerra Civilista, el vicepresidente de Asuntos Sociales, que se supone que tiene que estar para que la sociedad esté conciliada, era de terror. O sea, era un mitin de Hugo Chávez, ni siquiera de Maduro. Y luego, esta mañana hemos oído a Zapatero predicando la corrupción revolucionaria con el vicepresidente de Asuntos Sociales. Dice, bueno, estamos muy mal.
Una entrevista, la de la tuerca, bueno, un cara a cara, ¿no? Que fue grabado el día 9 de enero. Y se emitió el pasado día 17, es decir, ya como vicepresidente.
Claro, nadie lo ha visto porque Iglesias, nadie sabía lo que decía.
Que también es un papel novedoso, ¿no? La figura de un vicepresidente, ¿no? Que mantenga al mismo tiempo...
Poco chavista, ¿no? Eso de la televisión
que
está...
Que financiaba Irán.
Pero divertido también es la competencia esta que hay entre Rufián, que también se dedica a entrevistar ahora.
Sí, es verdad.
Ahora entrevista.
Y sí. Arcadispada. Sí.
Pero hacen los dos un programa muy parecido. Rufián hace una especie de tuerca también, entonces tenemos esta competencia.
Se llama Tornillo.
A mí me invitó y le dije que no podía, porque tenía que ir a Barcelona. Y me hacía esta gracia, ¿no? Digo, vamos a ver ahora Rufián convertido en esto. Pero llegan tiempos oscuros. Yo los días se me echaban al cuello y se reían porque dije, mira, 8 años de Sánchez con apoyo comunista y luego presidente presidente de la República. Es decir, la gente es que no se entera, se cree...
No, pero 8 años eres un optimista.
No, no, para vos el presidente de la República. Sí, porque pero la idea es ir deteriorando.
No necesita 8 años, ¿eh?
Bueno, un poco...
Tal y como está la derecha de tonta, bueno, no también. Necesita 8 años.
En esa larga conversación de más de 1 hora y media entre Zapatero y Pablo Iglesias, el vicepresidente segundo del Gobierno, se habla de muchísimas cuestiones. Una de las primeras cuestiones que se aborda es la situación de la derecha y el no reconocimiento, según Zapatero, de la derrota. Entonces, él se sitúa en las jornadas posteriores al atentado de Madrid, ¿no? En esas jornadas aciagas, ¿no? Y él, de alguna manera...
Bueno, hay que decir que el PSOE cerca las sedes de... con la SER a la cabeza, con Ferreras a la cabeza, que era el jefe de informativos, y Cebrián, el jefe del tinglado, cercan las sedes del PP y le culpan del atentado. Y asaltan algunas sedes y apedrean casi todas. O sea, es que aquello fue... Eso sí que es no reconocer ni la verdad ni la democracia.
Claro, él reivindica su victoria, señala a la izquierda y señala ya a algunos medios de comunicación. Y bueno, como primer paso, como primeros minutos de la entrevista, no está nada mal, porque es el propio Pablo Iglesias el que señala a un medio de comunicación en concreto, que es el diario El Mundo. Tenemos ese momento, no sé si te apetece.
Sí, hombre, recordar. Podemos verlo para ver la catadura de los cocaleros. Hoy el taunting topic mundial, por lo menos en España, es Zapatero cocalero. No entiendo por qué.
En un momento difícil para España, fue después del atentado del 11 de marzo, pasan un tiempo prácticamente deslegitimando la victoria electoral. O sea, yo siempre he dicho que soy el único presidente de gobierno que he comparecido a una comisión de investigación casi para dar explicaciones de hechos que eran del gobierno anterior. O sea, a mí no se me olvida mi debate con en aquel momento Eduardo Zaplana, que era el portavoz del PP, dando yo explicaciones prácticamente del atentado. O sea, es que, ¿no? Es decir, y hubo frases en ese momento, como que yo había llegado ahí montado en unos trenes a la presidencia del gobierno. Es decir, una dificultad evidente para digerir la derrota, y es lo que estamos viviendo ahora, en mi opinión. Pero fíjese, de ahí parte, yo creo, la ruptura de la derecha y el nacimiento de Vox, de la negación de la victoria del 2004, de la teoría de la conspiración del atentado del 11M,
el diario El Mundo,
peones negros, ¿sabes? Peones negros, la confabulación. A partir de ahí arrancan con la derecha débil, Maricomplejines Rajoy. Luego la versión más actualizada fue la derechita. Es importante esto.
Vamos, lo que es importante, Sojeta, es que tú rodeaste, bueno, tú te rodearon, a ti te llevaron en volandas a la Moncloa, no en un tren de cercanías, sino a través de la radio, cercando más de 100 sedes del PP, culpándole del crimen al gobierno de España. Y tú fuiste a la misma comisión a declarar que José María Aznar. O sea, tú eres lo peor. Porque es que encima lo malo de este es que sonríe. Es el Joker. O sea, es que encima hace una mueca de sonrisa. La primera entrevista, tú fíjate cómo estaba de mal la derecha, que la primera entrevista me la dio a mí en la COPE. Porque entonces estaba a partir un piñón con Pedro Jota, al que ahora señala el comunista del casoplón. O sea, esta es la realidad del cuento. Nunca se investigó quién fue. El fiscal Vladivostok, no quiero llamarle Zaragoza, dijo, da igual cuál fuera el arma del crimen. Hay solo una persona condenada, que dicen que estuvo en 4 trenes a la vez, condenado a 37.000 años de cárcel. Eso es lo que hay. Mentira todo, todo. Las pruebas falsas, desechadas por el tribunal. Nunca se ha investigado eso. Pero los que pusieron las pruebas falsas son los que aparecen en la grabación con Dolores Delgado y el amo de la copa donde bebe la que bebe de mi copa. O sea, pero estos tíos rehacen y reescriben la historia como les da la gana. Entre el PP y Vox está Ciudadanos.
Ahora es él, o sea nace por
él.
Pero es curioso, primero, esta recuperación de Zapatero, porque no es la primera entrevista, ¿no? Pablo Iglesias ahora vuelve a situar a Zapatero en primer plano y casi como estilete para atacar, vemos ahora sus maniobras, ¿no? Con Maduro es curioso esta recuperación, para decir, este es el PSOE bueno y dejamos...
El de verdad fuera Felipe.
Y Felipe, ¿no? Y claro, dices, oiga, que aquí se rodeó el Congreso y salieron... diputados del PP y de Ciudadanos que les tiraron ¿no? O se rodeó el Parlamento andaluz hace nada, cuando hubo la investidura de Moreno Bonilla, que el Parlamento de Cataluña, dices, bueno, es que no aceptan la derrota. Pues si fue Susana Díaz que fletó autobuses, dices, bueno.
Es muy interesante una cosa, y es primero, Zapatero, que era el más firme crítico, ¿no? Anti-Sánchez visceral, con Felipe González, con Alfredo Pérez Rubalcaba, es decir, sí. Todos estaban en contra a niveles, vamos, nauseabundos, era, vamos, brutal, ¿no? El ataque contra...
Aquel editorial del País. Era... ¿Qué cosas no le ha dicho el País a Sánchez?
Exacto, ¿no? Y todos ahora son neosanchistas, y entonces ven la luz, ¿no? Con un fervor absolutamente típico del converso, claro, es el converso de golpe descubre, ¿no?, que hay un nuevo dios en la tierra que se llama Pedro Sánchez con todos los bienes. Pedro no les quiere, es decir, también
bueno, Pedro no
lo
quiere
que
ni
no
nada,
vamos.
A nadie,
bueno, vale, depende bueno. Si le interesa, es decir,
claro,
tú te detestará, pero si mañana le interesa será tu mejor amigo, te abrazará y te dirá Federico, sí. Pero por Dios, ¿cómo es que tú y yo hemos estado
tan
distanciados?
Oye, qué gracia me hace lo de Falconetti. Pues, de verdad, te lo digo.
Conmigo nos reímos una cosa bárbara, ¿no? Entonces, claro, vivimos unos tiempos tan evanescentes, ¿no? Además, como todo el mundo pues tiene este odio a la derecha. Entonces, claro, cuando dicen, la derecha no acepta el resultado, digo, pero ¿dónde hay alguna declaración de alguien de derechas que no acepte el resultado de las elecciones?
Pero si es que convocó elecciones cuando lo lógico hubiera sido suspendido.
Claro, aunque él se hubiera apartado, pero es que a mí me gustaría encontrar una frase, pero ellos, ¿qué ocurre? Que manejan muy bien los mensajes, cuando dicen la coalición del apocalipsis, ¿no? Nosotros los progresistas, el otro día en su intervención, si recordaréis, no para decir progresista, porque los que no estamos de acuerdo con el sanchismo somos gente que queremos el hundimiento de España, odiamos a los españoles.
Estamos contra la ciencia.
Claro, exacto.
Bueno, pero esta historia del Código Penal, ayer Luis, frente a una tertulia joven que estaba entre indignada, perpleja, cariacontecida, o bien pensando alguno que, esto pasará, modelo Garamendi. Nah, luego la realidad les enseña. Mira lo que le enseñó a Lenin, a Stalin, a Mao, a Fidel Castro, a Maduro. Mira lo que les ha enseñado la realidad.
Los de Camboya, que querían también reeducar. Querían,
luminoso, no, siempre, no, la realidad, fíjate. Bueno, pero planteabas una cuestión, que es las fórmulas legales, que yo cuando te oía, digo, bueno, es que es tan fácil pasar de una democracia a una dictadura como difícil fue pasar de una dictadura a una democracia. Porque aquello fue una obra de orfebrería donde hubo muchas voluntades hasta conseguir una nueva legalidad sin caer nunca en un momento sin ley, de revolución. Aquello fue realmente una reforma que, claro, con el sacrificio de las propias cortes franquistas, etcétera, pero que llevó... Ahora es tan fácil desmontar la legalidad con cuatro o cinco movimientos, más luego jueces, fiscales, etcétera, que es que te deja perplejo lo fácil que es desmontar esto.
Bueno, yo creo que la dificultad, la gravedad de la situación viene marcada precisamente por la composición, por la radical división del Parlamento, donde hay una mayoría, llámale como quieras, es decir, una mayoría Frankenstein, para entendernos, que yo creo que será con la acuñación que todo el mundo entiende, que te permite acometer unas reformas legales brutales, por ejemplo, no solo la del Código Penal, sino cualquiera que pueda llegar. Es decir, hablabas antes, y es verdad, y es un asunto muy preocupante, del discurso rancio en el terreno educativo. No tengo ninguna duda de que la primera gran ofensiva de la izquierda será, una vez más, un cambio no pactado con la otra parte del hemiciclo sistema educativo. ¿Por qué? Porque para cuestiones independentistas podrán tener, digamos, la lucha contra sí mismo y contra la apariencia de legalidad, pero para lo que es el día a día parlamentario, para reformar el Código Penal, para modificar la ley de educación, para establecer la emergencia climática y para todo lo que sea para ellos el día a día del gobierno, tienen más de 180 diputados. Esa es la realidad. Y entonces tú analizas esa situación y como ellos pongan la locomotora en marcha, el cambio en el panorama legislativo va a ser brutal. Lo desmoralizante es que miras hacia el otro lado y te das cuenta de que ya no es, el cainismo es una especie de juego infantil alrededor de lo que se está viendo. ¿Quién suscita el debate del PIN parental, que es lo que ha permitido que esta gente entre de lleno en la lucha ideológica del mundo de la educación? Vox, ¿por qué? No se sabe. para mí es uno de los grandes arcanos, no lo entiendo. Es decir, ¿por qué de repente conviertes en problema algo que todo el mundo te dice que no es problema? Porque yo entendería esa actitud y entendería ese debate si estuviéramos tratando de hacer frente a un problema de adoctrinamiento en las escuelas.
No, no, hay un problema de adoctrinamiento.
Pero no es ese. Pero no en Murcia.
Hoy lo digo, en Madrid. Hoy lo escribo en El Mundo diciendo, oiga, ojalá muchos padres catalanes que hacen esfuerzos para llevar a sus hijos a colegios privados
o concertados, o Baleares, o País Vasco, que nos olvidamos,
tal, claro. Pueden tener un PIN constitucional para decir, oiga, este tema no, para decir, evitar el adoctrinamiento.
Exacto. Pero aquí cada uno tiene
su
propia...
Pero no han ido ahí, han ido a lo que es. Ayer lo decía bien Luis, su plaza fuerte es Murcia, creen, porque allí ganaron por poco, que luego perdieron en la general, pero bueno, ganaron las autonómicas, y en Madrid van a tocar las narices lo que puedan. ¿Por qué? Exclusivamente para acabar, creen, con el PP.
Sí, sí.
No, lo que van a hacer es acabar consigo mismos, romper la derecha de una manera duradera, y en esos 5 años, que es lo que yo creo que calculan ellos. Necesitamos una legislatura de bronca, y en las siguientes, la alternativa ya somos nosotros, no el gobierno, la alternativa. Legislatura y media, ya no queda aquí ni de legalidad ni los rabos. O sea, Santiago Abascal lo pondrán fuera de la ley y creerá que... ¡Ay, qué pena, por poco no nos
A mí me asombra la gente que piense que esta es una legislatura corta. Hombre, yo no soy el oráculo de Delfos, ¿no? Pero conociendo a los personajes en acción, esta va a ser una legislatura larga, con mucho contenido ideológico, donde ellos ya se han repartido el juego.
Pero no tiene... puede ser que sea así, pero no tienes ningún elemento de...
No, pues he dicho que no soy el oráculo. Luis, he dicho que no soy el oráculo. Digo, pero conociéndolos...
Saberlo, claro.
Mira, han comenzado... Mira, lo que publicamos todos hoy, ¿no? Y se supo ayer, ¿no? Lo del Código Penal es espectacular. Es decir, es de un desparpajo, de una desfachatez, es estrambótico, es decir, es increíble, ¿no? No te puedes creer que el mismo Pedro Sánchez, que hace 4 días te decía que el 155 estaba muy bien, que estaba dispuesto a aplicarlo, que te quería el delito de
convocatoria.
Exactamente, es decir, ese mismo Pedro Sánchez hoy está planteando que va a hacer una reforma del Código Penal, con el lío que significa una reforma del Código Penal, que necesitas un año, porque no la puedes hacer express, por más que se empeñen, ¿no? Pero es que para montar un lío enorme.
Nos extraña porque no estamos atentos. Ada Colau, cuando el día de investidura que apareció aquí cogida del brazo en el Congreso de Manuel Castells, sí, dijo, hay mecanismos muy sencillos y muy rápidos, sí, para excarcelar. Todo el mundo pensó en el indulto, pero ella ya sabía, porque esta reforma está en el pacto con Esquerra Republicana.
No, y ya se dijo en su día.
Ya lo sabía, los comunes Podemos, ya lo saben.
Porque los comunes son esenciales en el nuevo modelo de poder, que es el tripartito en Barcelona y el tripartito en Madrid. Sí, es decir, la Esquerra, los comunistas y los socialistas allí y aquí.
Como hizo Zapatero en su
día. Exactamente igual.
Tenía tripartitos.
Pero con una diferencia, no había habido un golpe de Estado, no estaban los comunistas en el poder. Que esto es esencial. Lo que empasta, que esto es lo grave de este gobierno, lo único que une realmente a Bildu, al PNV, a la Esquerra, a la CUP, a los del CAT y a los del COT y al del Teruel, al PISTE y tal, es Podemos. Es decir, la ideología comunista en su aspecto más rancio y criminal, la que expuso ayer este tío en un sitio que se llama La Comuna, que si es como lo de París acabará muy mal. Pero la cuestión de fondo es esa. Es decir, ¿qué tienen en común? El zapaterismo, el culto a la guerra civil, el rencor social, la idea de que, bueno, se inventaron un franquismo del que ellos han sido prácticamente todos beneficiarios.
Vamos.
Pero muy beneficiarios. Un partido que no existió en la dictadura, como es el PSOE, que es que más del 99% entraron en el partido después de la muerte de Franco. ¡Tócate la resistencia!
Sí, no, pero es lo que tú dices, todos estos resistentes que tuvieron, no, es que mi abuelo, mi tatarabuelo, resulta que todos ellos vivieron muy bien en la época de Franco, ocuparon cargos de responsabilidad, etcétera, en el ámbito jurídico, en el ámbito...
Una cosa es lo que quiere hacer el gobierno y lo que esté maquinando el gobierno, que es evidente que está maquinando cosas, y otra cosa es que eso efectivamente le resulte eficaz. Y ahí es donde yo tengo serias dudas. No. Es decir, ¿qué encierra la reforma del Código Penal? Encierra una manera de abordar, desde la apariencia de legalidad, etcétera, un problema que le han planteado los interlocutores independentistas, que son los que tienen la llave de la longevidad de la legislatura y de tantas otras cosas. Sí. Vale, y entonces estamos en vísperas de una reunión que va a sentar en el mismo sitio al señor Sánchez y al señor Torra. Sabemos que en esa reunión el señor Torra va con un papel suscrito por todos los actores del independentismo, donde las dos reivindicaciones de saque van a ser la independencia y la amnistía. Y como se sabe, porque además es que se formalizó en una reunión la semana pasada con el beneplácito de todos, el señor Sánchez tiene que ir con los deberes hechos y tiene que dar la sensación de que negocia y que tiene alternativas para resolver esos dos problemas concretos. Y entonces, ¿en qué consiste desde mi punto de vista la historia del Código Penal? Es decir, de acuerdo, vamos a resolver el problema de los presos. Entonces, la amnistía no cabe en la Constitución, es una cosa complicada. Vosotros no queréis el indulto porque lo habéis dicho, porque eso es tanto como reconocer vuestra culpabilidad. Pues vamos a afrontar esta historia. Vamos a cambiar el código
que unos tíos que están en la cárcel, condenados, digan que no aceptan el indulto y que tienen que quitar la ley que les condenó. Hace falta tener un poder tremendo.
Pero ahí hay un juego que en una mesa de negociación tiene sentido. Tiene sentido, digamos, con carácter general, no analizando el contenido de lo que se negocia. Tú me haces una propuesta y yo te hago una contrapropuesta. Tú quieres la amnistía y yo te ofrezco esta salida. Negociemos. Pero ya ves que mi predisposición a que salgas de la cárcel es la que tú quieres, quiero avanzar. Otra cosa distinta es qué contraoferta le va a plantear el señor Sánchez al señor Torra cuando salga encima de la mesa la independencia. Claro, lo de los presos pues tiene este tipo de ingeniería jurídica ahí como solución B, pero lo de la independencia no se me ocurre cuál. Y hay un dato, te lo digo, Paco, para que te tientes la ropa antes de apostarte muchos jamones con lo de la larga legislatura, que a mí me ha hecho de repente entrar en una zona de mucha duda, y es ¿por qué de repente en la entrevista de antes de ayer en la 1, Sánchez dice tan campechanamente que los presupuestos estarán al final del verano? O sea, agosto, septiembre. ¿Por qué? ¿No decías que los ibas a presentar en enero y que era tu primera tarea? ¿Por qué? Lo dice Junqueras en la entrevista del País el domingo, porque no tienes el apoyo de los independentistas, porque el apoyo, y lo volvió, por cierto, a repetir Rufián en Radio Nacional ayer mismo, porque el apoyo de los independentistas a los presupuestos dependerá de lo bien que avance la negociación bilateral en la mesa de los gobiernos. ¿Eso qué quiere decir? Que tú, gobierno, si quieres presupuestos, de aquí al verano tendrás que demostrar por la vía de los hechos que efectivamente pones encima de la mesa soluciones que avancen en las reivindicaciones de fondo de los independentistas.
Pero todo esto está ya hablado, Luis. Ten en cuenta que aquí no se improvisa nada. El teatro.
Ahí te equivocas, Paco.
El teatro.
Aquí se improvisa un huevo, con perdón. Pero vamos, de una manera absoluta.
Vamos.
Sí, esta es la gran cuestión, pero sucede que en un proceso revolucionario, que es lo que estamos viviendo, no es un proceso constituyente, es un proceso revolucionario, donde no se sabe muy bien a dónde vamos, porque una cosa es deshacer y otra cosa es hacer.
Ellos sí que lo saben, es que ellos, yo creo...
Hay cada uno tiene su plan. Cada uno tiene su plan.
Que Esquerra no se fía de Sánchez.
Eso ha comprado
porque
tiempo.
Esquerra...
Ha comprado tiempo y ha comprado una investidura. Y ya somos presidentes del gobierno y tenemos
y
un año
de ahora vamos
y vamos a ver ahora cómo negociar.
Pero no os planteáis que ellos todo esto, ¿creéis que no lo han hablado? Consenso y el disenso, todo lo han puesto sobre la mesa.
¿Cómo le da la independencia
a
un vicepresidente del gobierno?
No le van a dar y Junqueras ya lo sabe. Ya está. El objetivo es matar a Torra y a Puigdemont, ¿no? Y que
el partido
inmediato.
Eso. Bueno, necesitan un poquito más de tiempo por una razón. Ellos, elecciones ahora ya a nadie le conviene porque está todo muy caliente y la gente está muy excitada en Cataluña y les interesa unos meses. Pero faltan unos meses. Hoy el Supremo va a decir pues que sigue siendo presidente de la Generalitat y sigue siendo diputado porque hay que esperar una sentencia en firme. Una cosa que, bueno, es todo opinable en derecho, yo no lo comparto, pero es igual. Y entonces tenemos un horizonte de 6-8 meses, ¿no?
Creo
que
necesita...
Más o menos.
En verano podría ser, o si no, como siempre hacen, después de la diada.
Ya está.
Bueno, yo estoy de septiembre, principios de octubre. Una cosa, aquí hay mucha más improvisación de la...
Ojalá.
Es inevitable que la haya, porque estamos en un proceso de liquidación de un régimen cuando se quieren crear varios distintos, porque uno es el régimen que quiere crear el PNV y la ETA. Otro es el régimen que quiere crear la Esquerra. Otro hubiera sido el régimen si hubiera Ali Pujol, tal, aunque digamos queda subsumido. Otra es la situación en la que van a quedar las colonias de los países catalanes, Baleares y Valencia. Otra es la situación en Navarra, colonia ahora del País
pero
Vasco.
Hay tres
y en todo eso es una situación de
hay
tal
tres ideas, Federico. La República Federal, que es el objetivo del PSOE, ¿no? No confesado, pero ese es el objetivo. El modelo confederal, confuso de Pablo Iglesias, confuso, muy confuso, ¿no? Y el tránsito a la independencia, el tránsito, fíjate, no digo independencia, el tránsito, ¿no? Y es alguna fórmula de Estado libre asociado, como pasó en Irlanda, como recordaréis, con el famoso tratado anglo-irlandés, para llegar a la independencia, hombre, todo vestido, que habrá que hacer un referéndum para que la gente opine, y los de Podemos tiran de que os van a pedir la unión, que no se vayan, etc. Pero la idea es un poquito, creo
no,
yo,
lo sé, pero fíjate tres que modelos. Estás diciendo que hay tres modelos de Estado.
Claro.
Cuando en la transición salió, porque había un modelo de Estado
que ninguno
que
es monarquía, si te has dado
no,
cuenta.
No, por supuesto, son ninguno. Repúblicas distintas.
Bueno, en el País Vasco, no perdamos de vista, se baraja ya una fecha para el adelanto electoral, las elecciones el 24 de mayo, ahí están con el acercamiento de los presos etarras, nada más y nada menos que 200 presos que podrían ser acercados
sí,
a
pero
las
eso no hay problema, eso lo van a hacer.
Bueno,
es lo más fácil.
Como todo.
Como ya ETA ya no existe, jurídicamente tienen el argumento de decir, bueno, ETA ya no existe,
no
ya
existe,
se ha disuelto.
Pues yo veo Otegi,
por supuesto.
Y estoy viendo exactamente lo
a
mismo.
Uno de los jefes
tiene
de ETA.
Más bueno, fuerza que nunca.
Hablemos de los avances en medicina, regenerativa, Federico. Lo bueno que tiene Crest Genomics es que puede ir un deportista de élite como es Chus Bragado y recuperarse, sí. O podemos ir.
Oye, es asombroso.
Yo,
la octava edición de los Juegos Olímpicos a Tokio, que ha ido el tío.
Bueno,
cuando ya se había retirado hace 3 años. Lo cogieron, le arreglaron la cadera y ahí lo tienes clasificado.
Pero es que cualquiera de nosotros también puede ir. Si
Nadal,
tiene,
Nadal, eso
si tiene
a
algún
los Juegos Olímpicos, ¿tú
no, a los Juegos Olímpicos no, a Crest pues, Genomics.
Por un momento me había dado un subidón.
¿Tú
de
quieres
no,
ir
no,
a los
no.
Juegos Olímpicos?
Me encantaría competir
bueno, pues,
ahí.
Lo que tiempo, quiero decir...
Ah, pero competir. Yo pensé claro. Que a cubrir los permisos.
Lo que quiero decir es que en Crest...
Para eso no necesito Crest Genomics.
En Crest van a recibir a cualquier paciente que se acerque a sus clínicas de Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca como si fuese un deportista de élite.
Es un trabajo
le van a tratar
con células madre que no tienen
de manera
rechazo.
Extraordinaria y lo cierto es que lo que antes tenía solución y en muchas ocasiones una mala solución con una intervención quirúrgica que luego
muy
tenía
complicada.
Una recuperación complicada, ahora con un tratamiento sencillo con células madre
fíjate
tiene unos resultados
cómo había cambiado
excelentes.
Campechano y a lo mejor
pues
la monarquía sí. Si en lugar de cambiarle 4 veces que me han cambiado la cadera o 5 pues se hubiera
se hace un tratamiento.
Células madre.
Bueno, 91-445-0004, repito, 91-445-0004 es el teléfono de Crest Genomics. La primera consulta, Federico, es gratuita.
Pues vamos ya.
Es la mañana. Es radio.
Seguritas.
Hola, ¿qué está acá? Hablamos de Gloria ahora mismo.
Hombre,
no hablamos de
vuelve Derzinski.
Pues,
vuelve la checa. Hay que procurar
proteger,
guardar lo nuestro.
Proteger lo que nos quede. Nuestra
claro.
Vivienda, nuestro negocio, el que lo tenga, a nuestros hijos, a nuestros mayores. Y para ello está Securitas Direct, que está al tanto de todo con las mejores alarmas de cuantas hay en el mercado. Y con esta nueva aplicación, Guardián SOS, que es muy fácil, muy intuitiva de utilizar. La descargamos en el móvil, pulsamos el botón en caso de emergencia, nos geolocalizan, nos envían la ayuda que necesitemos. Una ambulancia, la policía, los bomberos, lo que sea. Que nos hemos despistado, pues también nos ayuda a contactar con nuestra familia pues para volver a casa, que es donde tenemos que estar.
Pues sí, señor.
Un teléfono gratuito para contratar, 900-130-900. Si preferimos en la web, securitasdirect.es. Vamos a repetir ese teléfono, 900-130-900.
Me encanta. Otro día me decía Bertín en el programa, dice, lo que más me gusta de tu programa es cómo hacéis la publicidad. Es que os gusta.
Claro.
Pues claro que nos gusta,
es que
vivimos de la publicidad.
Eso es,
naturalmente.
Efectivamente. Y además si tenemos las rebajas que tenemos en el Corte Inglés, pues imagínate, un 20 adicional sobre lo que ya había, 400 marcas de moda, Donna Karan, Sprit, G-Star, Levi's, Only y muchas más. También marcas como Michael Kors, Gant, Alan Payne, Barbour, Brooks Brothers. Y tenemos en calzado pues unas Skechers, unas Clarks, Laura Ortiz, Callahan, Green Coast, Fórmula Joven, Joe and Mister. Yo podía estar diciendo marcas toda la mañana, pero lo importante es que hay un 20% de descuento adicional hasta el 29 de enero. Hay que darse prisa, ya son segundas rebajas.
Bien.
Colacel, ¿me dejas que se lo envíe hoy? No sé qué te parece,
Dice como si no mandara aquí. O sea,
al fiscal
entonces...
Miguel Ángel Carballo, que está...
No me convence
no,
del
pues
todo.
Me
ayer estuvo mejor, pero el primer día se le olvidó la paella de Raola.
Sí, bueno, pero está haciendo unos buenos interrogatorios. Yo creo que a Trapero le está...
Venga, va, por no
sé,
reñir.
Me mira así tan... No sé,
¿yo
tú tampoco lo compartes, aquí? Bueno... ¿Pensáis que podría apretar un poco más?
Ella manda.
No, creo que no,
eso solo puedo decir yo.
Yo creo que hay varios traperos.
No está mal.
No, es que no acaba técnicamente de... no ha estado mal, pero en el fondo pero... no me convence.
Yo creo que hay varios traperos, ¿eh? Es decir, yo creo bueno, que hay no, el trapero Dios, inicial, que es un trapero seducido por el independentismo, con todo eso, la guitarra, la raola de turno, etcétera.
Solo por el artículo que ayer le dedicó al fiscal Vidal Folk en El País, yo creo que el Colacel se
vale,
lo merece.
Bien, eso, es, eso no, sí vale, es un argumento irrebatible. Si el mal lo apoya, hay que defenderlo.
Venga, te regenera por dentro, se nota por fuera. Para Farmacia Mundo Natural, El Corte Inglés.
Mundo Natural
es... La mañana de Federico es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo está, en principio ya se deshilachará por completo el turbión este llamado Gloria, no sé por qué, pues ha sido más bien castigo, porque 5 personas muertas de momento, ya saben que a veces, como sucede con los tifones en América, luego van saliendo, sin techo y tal, que van apareciendo, eso que llaman en América menos muertos, less dead, porque como nadie pregunta por ellos... pues la policía archiva el caso enseguida y así mejoran las estadísticas. Pues esos van apareciendo. Pero de momento, 5 personas muertas. La última en Carcagente, en Valencia. Está todavía trabajando la unidad militar de emergencia en Teruel y en las zonas del interior de Valencia. En el Maestrazgo Macho nos estamos luciendo a ambos lados, ¿eh?
Bueno, pero ¿qué le vamos a hacer?
No, no, es nuestra obligación, es que nieve. Ahora, que tenga que venir el ejército, que ha tenido que evacuar pueblos completos, se quedan sin electricidad, se quedan sin servicios, sin calor, pues los tienes que sacar y llevarlos. O sea, ha sido un nevadón de aupa. Va a seguir lloviendo en toda la parte oriental de la península, pero vamos, ya irá menguando la cosa. Y las temperaturas, al menos en el centro, donde el viento ya no es tan feroz como estos días atrás, pues subirán. Pero en conjunto prácticamente igual. En Madrid hoy 10, 11 grados, ahora hay 6 grados, pero la sensación térmica es 3. O sea que hace un frío que pela. La máxima, de nuevo, 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria. La mínima, otra vez solo Teruel, es el pasmo del Getarte este. ¿Tú crees que es normal que cuando un tío está que lleva el AVE a Valencia... se presente por Teruel, existe? Que represente a la España vacía un tío que la vació a los 10 años y no ha vuelto. Que no está ni empadronado en Teruel. Y que ha llegado allí porque lo fletó el PSOE. Es el mejor negocio electoral que ha hecho el PSOE en la vida. Porque este era, se alquila. O sea, y le dan, después de que se hundió un ala de un hospital en Valencia, y hubo 2 obreros heridos, pues fue un escandalazo monumental. La época Caturla, de Camps y otros hermanos mártires, luego del PSOE, porque este era de las dos sopas, este ha cogido de todo. Van y le da el hospital de Teruel. Y pero tú no has visto lo que pasó en Valencia. Porque se lo dan. O sea, la izquierda hay que reconocer que paga.
Cuida los suyos.
Cuida a los suyos. La derecha los apuñala, la izquierda los cuida.
Cuida a los suyos mientras les son útiles. Hombre, una claro. Vez que dejan de ser útiles, se comportan.
Sí, pero no los apuñala, los olvida. No, la derecha los mata, ¿eh? En fin, bueno, estamos a 3 bajo cero.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
¿Sabes que en España disfrutamos de más de 2.500 horas de sol al año? Sácale el máximo partido a cada hora de sol con Repsol Solify, la energía solar para tu hogar 100% sostenible y eficiente con la que te devolvemos los excedentes de producción. Entra en solify.repsollucigas.com y descubre tu solución personalizada. Repsol, inventemos el futuro.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, antes de irnos a la Bolsa, donde por cierto recordamos que hay un acto muy importante, el Palacio de la Bolsa, que es de los edificios más bonitos
Sin duda alguna. Mañana, recordamos, tendrá lugar ese acto organizado por ASEAFI. En Libre Mercado ya pueden encontrar el lugar en el que se pueden apuntar aquellos profesionales o particulares que les gusta inversión y quieren saber cuáles son las tendencias en emergentes. Y ahora contaremos en La Bolsa, porque son noticia todos los días. El caso de China y el coronavirus, sin duda, sigue ocupando títulos. Es decir, para aprender, para saber cuál es el análisis de esas perspectivas en emergentes, mañana en el Palacio de La Bolsa el acto de ASEAFI.
Bueno, y para saber invertir, porque yo desde que veo que está muy preocupado. El lujo dice 5 días. No sé a quién se lo quieren vender. Debe ser que se lo quieren vender a Louis Vuitton, pero no sé, como llevan tantos años intentando que los compre alguien y nadie quiere comprar esa ruina.
No veo yo a Louis Vuitton comprando 5 días,
Pues chico, yo como lujo, desde luego, como cosa prescindible, sin ninguna duda. Pero bueno, vamos a las estrategias de inversión de verdad.
Sí, ese curso, primer curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital, donde vamos a aprender a invertir con garantías, con profesionales de éxito, en un curso que es 100% online, en 4 meses y con solo 15 minutos al día, y además por un precio muy asequible, 495 euros. Siempre decimos que la inversión en formación es la mejor de las inversiones. Entramos en libremercado.com para tener todos los detalles, o si preferimos que nos lo cuenten, 91 523 97. 91 523 97 22.
Bueno, ¿y en la bolsa?
El IBEX 35 en este momento abre al alza, es verdad que muy poquito, un 0,13% arriba, lo que le permite mantenerse en ese entorno en el que parece que no se quiere mover, los 9.600 puntos, 9.623 puntos para el IBEX 35, que como te decía, está muy pendiente de lo que suceda en China con ese coronavirus, que mantiene a todos
los
analistas...
Bueno, que ya es en Estados Unidos, o sea, aquí es que todo lo bueno y lo malo parece que viene de China, ¿no? La gente está en el avión siempre.
Sí, eso es cierto. Y en Estados Unidos también pendientes del impeachment.
Y hay una cosa además añadida al peligro natural de los chinos comunistas que van por ahí a disfrutar de lo que roban, que es la ludopatía china. O sea, no hay un sitio donde haya un casino en el mundo que no aparezca un ejército de chinos, pero como los que están es de terracota,
Y en las grandes apuestas, no van a las apuestas menores.
Muchos de los problemas de amaño de partidos, de tenis, todo que es... partidos menores que de repente es por las apuestas chinas.
Pero claro.
Y algún día se destapará aquí. De momento ha salido algún caso de amaño de partido. Que
no,
ha quedado
no,
el hombre, Levante,
se puedes hablar de Zaragoza porque hemos sido condenados, pero sin pena. Esto es ya como el golpe de Estado. O sea, en fin.
Pero aquí las grandes apuestas son las asiáticas.
Sí, sí, sí. Bueno, y ahora, noticia de interés general de la ONCE, de interés cultural.
Hablamos de la exposición dedicada al político Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA hace 25 años. El Palacio Miramar de San Sebastián abre mañana sus puertas a esta muestra organizada por Enrique Bonet y el cineasta Iñaki Arteta, que reúne objetos personales, así como fotografías y material audiovisual de la vida del edil popular.
Ese es uno de los personajes intelectuales que a mí me parecen más notables que ha producido España en los últimos 20 años, Iñaki Arteta.
Iñaki Arteta, sí.
Es un verdadero, es un héroe cívico de verdad.
Hoy entrevistan en ABC a María San Gil, que estuvo además el otro día con el rey, también la viuda, ¿no?
Ana Iríbar, un personaje maravilloso.
Y habla precisamente María San Gil de la generosidad que a su juicio ella deberían tener tanto Pablo Casado como Santiago Abascal, ella que conoce a los dos muy bien para... Bueno, pues encabezar un proyecto común en la situación en la que nos encontramos ahora mismo en España, ¿no? Y me llama mucho la atención, sobre todo porque ella les ha visto prácticamente nacer, ¿no?
Sí. Entonces... Bueno, el otro día lo decía aquí Jaime Mayor, que tendrá otras contraindicaciones porque al fin y al cabo es democristiano. Pero a la hora de vaticinar el futuro, en general ha acertado siempre. Y aquí la tragedia es que la derecha no solamente no se une, sino que va a la desunión, lo que tú comentabas ayer. Y trágicamente es así, que es asombroso. O sea, que la ceguera partidista de liderazgos mediocres, de ser cabeza de ratón antes que cola de león, nos vaya a llevar a la impunidad total de los golpistas de Moncloa.
No vas a tener un gobierno de centro-derecha, creo yo, puedo estar equivocado, salvo que se produzca una crisis tan brutal y de tanta larga duración como la de 2008, porque el centro-derecha se ha quedado sin posibles aliados. Tú antes tenías al PNV, y el PNV
medios.
Y Vox es contraindicación, imposible, ¿no? Sí. Y luego tenías a Convergencia y Unión. Ahora, no, Pedecat con Vox, vamos,
Ciudadanos,
imposible, ¿no?
Ciudadanos
imposible.
Fuerte podía ejercer.
Pero no, si Ciudadanos haber ejercido de... Si Ciudadanos resucitara...
No, una cosa que decía Luis, que me parece muy al principio de la tertulia, o sea, la idea de Vox, Murcia, cómo entra otra, pues que yo creo que hay una estrategia convergente de Iván Redondo, que desde que coge a Albiol en Badalona, recuerdo, siempre ha sido muy de polarizar, de ir hacia los extremos, y Vox, solo, o sea, tanto el gobierno como a Vox le interesa esa estrategia de polarizar y de confrontación ideológica.
Pero
para matar al
diferencia...
PP y a Ciudadanos, ya que la última encuesta salía seis. Salía en una encuesta, bueno, que estaban seis escaños.
Pero que le interesa al gobierno, sí. Que le interesa a Vox, yo creo que es un error de Vox.
Sí, es un error, pero...
Cree que le conviene, yo creo que se equivoca de una manera
no,
grave.
Pero además se equivoca por una razón. Creen, o le han hecho creer a Abascal, irresponsable es él ahora ya. O sea, ya somos todos mayores... Y él tiene experiencia suficiente, ya se ha placeado, son dos elecciones, está en el Congreso y tiene un grupo de más de 50 señores, señoras y señoros. Bien, o sea, ellos creen que heredando la cabeza de la derecha va a ir por donde ellos van. Y tienen una fragilidad conceptual tan terrible. O sea, tú no puedes ser a la vez liberal al PP liberal... a lo Aznar, y al mismo tiempo de hazte oír. O sea, a la vez es imposible, porque si estás a la cabeza de la derecha, con esa esquizofrenia entre una especie de teocracia de tapadillo y al mismo tiempo un liberalismo militante contra el marxismo cultural y tal, que es la parte mejor de Vox. O sea, que habla de lo que no ha querido hablar la derecha, para desgracia de España. No habla de los medios de comunicación, que esto es otro, es un toque muy pepero, no habla, no dice nada. Claro, ahora ya entran en todos, de vez en cuando echa alguno, pero en los malos de verdad entran en todos. Pero sobre todo es que no te va a seguir la masa social, es que es al revés. O sea, pero no porque la gente quiera, yo en eso del centro y tal, no creo, vamos, no es que crea, poco, es que en general lo detesto. Pero hay una cuestión evidente. Hay cosas que unen a la derecha. A la derecha la une la nación, la propiedad, la familia. Dos o tres cosas básicas. Y, por supuesto, oye, si dicen don Pelayo, yo estoy con don Pelayo y no con Abderramán III. Pero don Pelayo no se presenta en Asturias. O sea, y entonces cuando tú polarizas y ganas, es como las primarias en Estados Unidos. Las ganas radical, las primarias, y pierdes las generales. Si Vox se hace con la cabeza de la derecha, no sabe llevarla porque su base social no está en eso, en esas batallas. Y cuando tú has dado varias batallas, como el ping-pong este, has perdido el liderazgo. Es decir, la única ventaja que tiene el PP es que casi sin hacer nada, recordando sobre todo los tiempos de Aznar, le viene el voto, porque además está entre Ciudadanos y Vox, le va al medio. Pero en el caso de Vox... que tiene que labrarse un liderazgo, tendría que ser en la guerra civil, y que yo sepa no ha fundado el Somatén.
Pero en el PP ya están, y vosotros lo sabéis mejor, que si los varones otra vez, que si Núñez Feijóo, que centrarse, que le están haciendo la cama
a
Casado.
Ahí lo que tiene es el petardo de Alfonso Alonso, al que debió echar el primer día que llegó Casado. Pero Feijóo, si al final aún no es candidato. Si se presenta, lo que necesita es al menos que el PP y Ciudadanos vayan juntos en Galicia. Cosa que en Galicia debería ser poco problemático. Ciudadanos apenas existe. Pero ya dar una idea de un voto útil de la derecha. Con Vox es muy difícil que gane Feijóo. Con Vox lo probable es que gane el BNG. Es decir, que tengamos un estatuto y un proceso también secesionista para Navidades. Ahora, Ciudadanos y el PP juntos... a lo mejor conseguían salvar los muebles. Si Feijóo es candidato, si no es candidato, olvídate de Galicia. O sea, se nos abre ahí otro frente, que ya es lo que nos faltaba.
Yo creo que será candidato.
No, bien, pero candidato. Necesita. Con los tres partidos no gana de ninguna manera.
Sí, pero van a ser tres partidos. Yo creo que una cosa es el análisis, las buenas intenciones, y otra cosa, desgraciadamente, es la realidad. Aquí todo el mundo está en liderar la oposición. Es decir, el objetivo que tiene cada uno de ellos no es llegar a la presidencia del gobierno, es ser líderes de la oposición. Mientras tanto, Sánchez ya está en Moncloa, tiene todo el aparato del poder, tiene todas las alianzas, y va cubriendo etapas.
Pero fíjate que yo lo que te digo es solamente Ciudadanos. O sea, yo no, yo entiendo que
Vox, ejemplo de Navarra,
ha creado, tiene un hinterland propio ya, y es un área de voto que es suya. Y eso no se va a mover. De hecho, no, todos los movimientos de voto...
Y es gente que se ha ido del PP. Es decir, tú no vas a decirle a Ignacio Gil Lázaro que oye, renuncia y intégrate, y, o a Abascal, o... Es decir, no, está en el otro lado.
No, pero sobre todo, pero en el caso de Ciudadanos, que es dramático, es dramático realmente. Y yo creo que la única forma de resurgir, como ha pasado, ellos que van de liberales ahora, aunque yo creo que son liberales, pues a los Rivera, ¿no? O sea, liberales de Malú. Pero lo fundamental, ¿cómo ha resurgido siempre el Partido Liberal Alemán en coaliciones? Siempre. Cuando echaron por robar a Otto von Lambsdorff, que ha sido el liberal más ladrón de la Europa, de la Mitteleuropa, ¿cómo resurgió? Pues con coaliciones. Es decir, cuando tú tienes un líder sensato y entras en una coalición de gobierno y vas teniendo parcelas de poder y de responsabilidad, el voto que tienes, que en Alemania puede llegar al 10% no más, pero lo tienes, lo recuperas. O sea, Ciudadanos, estoy seguro que sería a 20 escaños si Inés Arrimadas empieza una política. Primero, aquí mando yo, solo mando yo, y no me toquéis las narices.
No tiene segunda los IGEAS cuestión. Que van apareciendo.
Porque
cada
no
día.
Es presidenta, sí, porque ha dejado llegar
un error,
hasta marzo.
Un error de haber dejado cuatro meses
pero
regno hasta el Congreso.
Pero luego tienes que pactar, porque solo Ciudadanos, con la polarización PP-Vox, se lo comen. Pero o sea,
ya,
es que yo no entiendo.
Ya va a arrasar en el Congreso.
Sí, pero
o sea, la influencia que tiene mi perra Lolita. O
no,
es
la influencia de Garita.
Pero Paco, la clave no es. Todo el mundo da por hecho que ella será presidenta. Es cómo será la presidenta. La están debilitando.
Entonces, no, porque ella no si habla ella con una nadie. Ella tiene una cosa muy curiosa, muy peculiar, y es que ella está aislada, ¿no? Entonces todo el aparato territorial y el aparato central no sabe qué va a hacer. Es decir,
bueno,
yo,
es que la mitad se ha ido.
Sí, pero los que han quedado. Yo pregunto a gente de que todavía tiene peso dentro y digo, oye, pero ¿quién va a ser él o la secretaria general? No sabemos nada. ¿Cuál va a ser la estructura? No sabemos nada, no dice nada.
Los hombres fuertes, claros, van a ser Carrizosa y Edmundo Val.
Bueno, y Espejo que viene de...
Espejo también, pero más en el trabajo de Cortes. Pero el problema de fondo
es
el futuro de Ciudadanos. Pasa ahora por ir solo a una travesía del desierto en un proceso revolucionario donde no pintan nada en el Congreso, no aparecen en los medios. Ya puede quedar bien Inés, y nada no llegas a ningún lado.
Inés tendrá que hacer frente Arrimadas a tres elecciones que seguramente le irán mal a Ciudadanos. Cataluña, que aunque salve los muebles, se vendrá con, ¿no?, aunque saque 20 diputados, que es un buen resultado, como tenía 36. Galicia, que vemos si entrará. Y el País Vasco, claro, una presidenta con apoyos relativos, porque yo creo que el sector crítico mantendrá un poder en la nueva dirección, y tres batacazos en un año o un año y medio en las urnas. Ojo,
pero
es el escenario para que vayan a por ella después.
En las catalanas, me parece.
Mucho sería. Si saca 20, vamos.
Yo creo que no. La debacle no va a ser. Bueno, perder 16 diputados ya es mucho.
Bueno, ha bajado a 10 diputados.
Oye, tenía 57 y pasó a 10.
Pero el PP está muy desaparecido. Es el voto constitucionalista.
Por cierto,
¿no?,
que no se me olvide zaherir a Bou, que la intervención de ayer de Bou, o sea, confundiendo ser concejal de un ayuntamiento, ser representante de una región, con ser representante de la soberanía nacional, por la circunscripción de Barcelona, pero Cayetano Álvarez de Toledo representa la soberanía nacional española. O sea, volver otra vez al lenguaje de la tribu. Dice, bueno, también Bou, es que no falla como sociedad civil catalana. Se corrompen por el ambiente, es el coronavirus separatista.
Bueno, piensa que hay toda una corriente anticayetana, ¿eh? Es decir, eso
hombre,
tú lo sabes,
claro,
bien.
Eso ya se ve, hombre, evidente.
Pero, dentro del PP, pero no solamente en Cataluña, sino aquí, dentro del grupo parlamentario, la gente, es decir,
claro,
es un escenario...
Y mediática, porque la campaña mediática con esta Cayetana...
Ya no tienen una buena relación, es decir, es un escenario
Teo ya no tiene buena relación con nadie.
Bueno, con Pablo sí.
Perdona, Pablo tendrá buena relación cuando le convenga con quien quiera.
Bueno, como todos los líderes carismáticos.
Es que exacto.
Oye, pero
y
saber
de...
que si Casado se queda sin Cayetana, pues es mucho más fácil de...
Exactamente.
De manejar y de decir, no, vamos al centrismo, un discurso
eso,
de centro.
Sí, sí, sí. ¿Eh? Desde Murcia, con la mollarcha, ¡pah!
Bueno, Carmen Calvo, si la queréis escuchar en unos minutos, porque bueno, hoy Jorge Esteban le dedica su artículo, lo habéis leído en El Mundo, la vicepresidenta Carmen Calva, dice, espero que no se disguste la vicepresidenta. Sí. Bueno, pues en una entrevista...
Porque se llama Carmena, claro, es que también le podías llamar.
Ahora si queréis luego la escuchamos.
Pues sí.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Oye, ¿qué crees que el coronavirus separatista alcanzaba a Josep Bou? Yo recuerdo cuando estuvo aquí, ahí donde estás tú sentado. Una buena persona, un buen panadero.
Oye, tal. Probablemente vendría, porque nos dijo Cayetana, hay un tipo en Barcelona.
Sí, sí, señor.
Que se llama Bou. Que es fantástico.
Que es muy buen tío, de verdad, pero muy buena persona.
Es cierto que Cayetana
tócate
siempre...
las narices, bueno, políticas.
Ayer intentó hacer la doble lectura, ¿no? La meseta versus Cataluña.
Ya cuando un catalán dice la meseta, entonces es que no sabe ni lo que es Cataluña. Bueno, bien, porque sí, la única meseta es la terra ferma de Lérida. O sea, la meseta.
Bou hace tiempo
llamarle a Teruel la meseta. O sea, vamos... Es que no le compro el pan. No.
Bou ha sido un activista contra la independencia, contra el independentismo, y ha financiado y estaba en empresarios de Cataluña y tal, pero claro, es un personaje. Yo recuerdo su primer acto electoral, que estaba casado y había algunos de la dirección de Madrid, la cara que ponían cuando decía que iba a escalar el Palau de la Generalitat a arrancar el lazo amarillo haciendo... Sí. Entonces, él ha pasado una cosa, que se queda con dos concejales y ha descubierto que la vida de concejal con dos en Barcelona, pues ya no tiene ese espacio mediático y está aburrido. Yo creo que está tensando la cuerda.
¿Pero cuántos concejales tenía entonces el PP? ¿Cinco?
Cuatro o cinco, sí. Salvo, digamos...
Es que el tío, con dos concejales, se mete con Cayetana, que en las encuestas le daban cero concejales, ha sacado dos y está a punto de sacar el tercero.
Y si repasas los votos de Cayetana en las generales en Barcelona y los de Bou, Cayetana le da...
Bueno, pues entonces ya hay otro motivo. ¿Ves? Yo no había pensado en ese
motivo. Hay que ver distrito por distrito y ver los votos, entonces...
En lugar de cercer la fam, cercer le vot...
Es el riesgo de los fichajes de independientes, que hay un momento en que la vida política y el día a día es muy aburrido.
Una vez un dirigente socialista dice, mira, estos independientes son 5 minutos de gloria, 4 años de problemas. Sí. Y es verdad, si te fijas siempre en los independientes, o tienes un independiente friki como Pedro Duque, que parece que esté en la nube todo el rato allí.
Bueno, porque tiene a la señora en Malta haciendo una fortuna.
Sí, sí, no, claro. O sea,
bueno, por cierto, Teruel Alpiste ha pedido que pueda seguir haciendo hospitales, que se caigan o no se caigan, y llevando aves a los sitios mientras ser diputado, claro, con un par.
No hay que hacer caja, por favor, de verdad.
Pero de verdad, cosas, lo de ese tío...
Pablo Iglesias es vicepresidente y sigue haciendo entrevistas para La Tuerca, claro que no va a pedir el diputado.
Tú imagínate que Aznar hubiera colocado a Ana Botella de ministra.
¿Sabes? Que de alcaldesa, es decir, sería... de Madrid.
No, vicepresidenta Carmen Calva, Federico, entrevista hombre, en la cadena SER, sí. Si te parece...
A ver.
Nosotros, como partido político, siempre hemos tenido en nuestra acción de gobierno... Y dentro de los proyectos de reforma legislativa que haremos, la modificación del Código Penal, simplemente porque pensamos que hay que acompasar comportamientos democráticos, comportamientos asumidos en la vida cotidiana de España, a tipos penales que ya en alguna sentencia europea, como la alemana, nos advirtió que sonaban extraños. La sentencia del 14 de octubre ya manda mensaje de que ahí hay que hacer algo, hay que actualizar algo.
Llama a la justicia alemana a un tribunal de familia de Schleswig-Holstein, que es una basurilla dirigida por un tío, además, que es un separatista danés.
Pero argumentalmente esta batalla la van a ganar, ya os lo digo.
O sea, ¿cómo no van a ganar si tienen todas las televisiones?
Bueno, tienen, o sea, que si tú descontextualizas, ¿qué es lo perverso de esa reforma? Que es una reforma que se hace para resolver un problema concreto, una contraprestación de una reivindicación independentista.
Si consiguieras
descontextualizar eso, es decir, si eso no estuviera en el panorama y plantearas esa misma reforma, la gente, la mayor parte de la gente, incluso los actores de la vida judicial, no la mirarían con...
Pero vamos a ver, cualquiera que no fuera alguien de la SER, etcétera, es que está en la SER, ¿no?
Está en la SER y ahí...
Claro, le podrían haber dicho, vamos a ver, aquí ha habido reformas del Código Penal, la última grande fue la del Partido Socialista con Belló en el 95. Pero es que después ha habido actualizaciones en el 10, no sé si antes hubo alguna media en el 6, y no sé si en el 15 también volvieron a reformar. Dice, no nos presente usted que usted como partido político, la gran reforma del Código de Penal de Belloc, que era precisamente en contra de las reivindicaciones feministas, porque bajó las penas, en todo caso, de abusos sexuales, etcétera, ya las han hecho ustedes, pero ¿qué me cuenta? Si eso se va actualizando, pero no por una sentencia de Revijoste. ¿Desde cuándo una sentencia de un tribunalejo de un Estado perdido al lado de Dinamarca está por encima del Supremo, del Constitucional en España? ¿Pero usted de qué va?
¿Y luego?
Y claro, no se lo van a decir.
Ni siquiera es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tampoco. Tú tienes que tener tu marco legal.
Pero si Pablo Iglesias no salió y dijo, bueno, los revolcones que le ha dado la justicia europea a la justicia española.
Se ha confirmado el 99% como es normal.
Pero ojo, porque, ojo, vamos a ver cómo lo plantean, ¿eh? Es decir, tal y como se empieza a entender la propuesta de reforma del Código Penal, lo que el Partido Socialista va a hacer es cubrirse, digamos, argumentalmente diciendo, ¿por qué no pudieron ser condenados por rebelión, según el Tribunal Supremo, los actores del procés? Porque la figura de la rebelión estaba muy pensada para rebeliones militares, etcétera, etcétera, 23F, etcétera. Vamos a hacer algo ya como, digamos, prevención de cara al futuro, para que si se volviera a cometer una conducta parecida a la del 17, eso estuviera inequívocamente incurso en el delito de rebelión. Estamos dispuestos a endurecer las penas. De tal manera que la parte mayor del argumento...
Y en cambio te dicen, sedición va a ser gratis, por si repiten.
Sí, claro.
No, pero claro, el problema es que si repiten, y modificas el Código Penal... Probablemente lo que has cambiado es el tipo y entonces ya no habría duda.
Eso, como decías tú ayer, es la aparente cautela.
Claro.
Pero claro, un sujeto sin escrúpulos que está pensando en gobernar para mañana, no pasado mañana. O sea, es que ya 48 horas son muchas para don Falcón.
Y Junqueras, perdón, en la entrevista... Dice, lo volveremos a hacer.
Sí, sí. Pero si es
que lo están haciendo. Y 24 horas después anuncian esta
modificación. Pero si lo malo es que lo está haciendo el gobierno de Madrid. O sea, es que el golpe lo está continuando el gobierno de Madrid. Por eso es tan grave lo de Trapero, para mí. Porque, claro, el fiscal está, dice, ¿qué hago yo? Me acojo a la doctrina del Supremo, que me dice que la rebelión ya no es rebelión, a pesar de que el juez instructor, los cuatro fiscales, que son mi referencia natural, dicen que es una rebelión como un castillo. A pesar de que Fidel Cadena, el otro día en un discurso, destrozó la sentencia desde el principio hasta el final, ¿qué hago yo? Pues voy a hacer lo que anunció. Dice, de momento, rebelión. ¿Pero cómo que de momento? O sea, un fiscal tiene que tener clara la tipificación.
Eso ya está resuelto. Es decir, está marcado por la doctrina que ha establecido el Supremo con esa sentencia.
No, pero yo me pongo de vista...
No solo por la doctrina, no. Pero, ojo, hay una cuestión, si quieres, de carácter procesal que conviene tener en cuenta. Si no modificara la Fiscalía la petición del delito, probablemente el señor Trapero resultaría absuelto. Absuelto, porque el tribunal no le puede condenar por un delito que ninguna de las partes solicita. Y por lo tanto, como por rebelión no le va a citar, porque la jurisprudencia del Supremo...
En principio
la ha mantenido, pero ya ha mandado mensajes diciendo que en la calificación final la rebajará a sedición. Porque vuelvo a repetir, pero esto conviene que quede claro. Si nadie acusa por sedición, el tribunal no le puede condenar por sedición. Sí. Y por lo tanto, como no le van a condenar por rebelión, porque después de la sentencia del Supremo la Audiencia Nacional no lo va a hacer, la alternativa es la absolución. O sea, quiere decir que es que esto es difícil de entender, pero es un fijo en la quiniela.
Yo lo que sé es que la sentencia ha sido una puñalada de tal calibre a las instituciones, que este es solo el primer efecto. Un tío armado, que iba armado hasta las ruedas de prensa, con 14.000 hombres armados defendiendo el golpe de Estado. Mira, yo recordaba el otro día el primer golpe de la República, que fue en el año 30, el de Galán y García Hernández. Oye, a los que lo montaron, que eran los republicanos, empezando por el gilí de Casares Quiroga, que se durmió en Zaragoza y no llegó a Huesca a avisar que había desconvocado la masonería el golpe, los que se alzaron fueron fusilados. O sea, los jefes... Pues huyeron, pero el que se alzó en armas, el que estaba armado protegiendo el golpe es Trapero.
Y si yo recuerdo esos días de octubre, ¿no? Van pasando el tiempo se va mitigando la sensación de miedo, pero hablabas con la gente en Cataluña, en Barcelona, y muchos dicen, oye, ¿pero qué van a hacer los Mossos? O sea, la gran preocupación es que no se sabía. Estaba en el aire, el independentismo jugaba como si se pondrán, y había escrito, si se puede ver en la hemeroteca, diciendo, no, los Mossos defenderán la legalidad, eso dice la legalidad catalana. Había miedo entre la población no independentista, bueno, y dices, oiga, aquí hay unos tíos armados.
14.000 y con muy malas
por suerte
costumbres.
Luego dentro del cuerpo hubo muchos que no siguieron. Es verdad que se dividió y fue una de las debilidades que descubrió Puigdemont. Hubo un momento que Puigdemont se dio cuenta de que no le seguía una parte muy importante de los Mossos. Yo creo que Trapero también lo vio, por eso luego empezó a rectificar.
La mitad de los Mossos venían de cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado, de verdad, policía, guardia civil, etcétera. Pero en fin, vamos a los oyentes, Vanessa.
Bueno, y en el contestador hablamos, como constataba Rosana hace un momento, del hecho de que el vicepresidente del gobierno siga valiéndose de la tuerca, independientemente de si las entrevistas estaban grabadas con anterioridad o no. Pero es que además acuñamos término, el comunismo friendly, después de la pausa.
Es la mañana, es radio. Es la mañana, es radio.
Vamos con los siguientes, Vanessa.
Bueno, por supuesto, en el contestador nadie se cree que Iglesias vaya a desvincularse del todo de la tuerca y, por supuesto, opinan sobre esa entrevista con Zapatero, en la que reconoce abiertamente sus vínculos con Bolivia, donde se niega, por cierto, a ir a declarar.
Me parece escandaloso que el vicepresidente del gobierno siga teniendo un canal y un programa de televisión. Me parece escandaloso. Eso me parece que es incompatible.
Estos empresarios y banqueros se creen que el comunismo, cuando llega al poder, se suaviza, que es un comunismo friendly, con un logotipo de Tous.
Muy decepcionado. Estoy como venezolano. Desde la época de Rajoy, que fue pusilánime e irresoluto con Venezuela, y ahora con estos que son los enemigos de la propia España.
Zapatero presume de haber condenado la deuda a Evo Morales. ¿Pero de qué va este? ¿Pero qué era, la deuda suya o era dinero de España?
Este gobierno ha consagrado en España que los jueces hagan política, los políticos justicia, y la mayoría de periodistas y medios política y justicia a la vez.
Hombre, ya dijo el señor Pedro Sánchez que no haría nada fuera de la ley. Pues nada, coge, cambia la ley y tan contentos.
Pues es exactamente el plan que tiene. Ahora, eso así como se desmonta una democracia, facilísimamente. O sea, construir una democracia es muy difícil, porque entre otras cosas incluye consensos, cosas tácitas, acuerdos casi de costumbres, podríamos decir, que no son de ideas, son de costumbres. Es decir, tú vas a Palacio Real y no escupes en el suelo, cosas así. Bueno, que bueno, no se le ha ocurrido a Pablo Iglesias, le acabo de dar una idea.
Lo han dicho siempre, es la liquidación del régimen de la transición, lo que surge de ese periodo donde, según ellos, el ejército influía.
No, y el franquismo.
Y el franquismo, etcétera, están todo el día. Entonces, es un modelo guerra civilista que nos retrotrae.
Y etarra.
Claro, entonces, ahí y donde tienes que superar desde el pluralismo, la realidad, las crisis, es el buenismo, ¿sabes? Porque al final, cuando hablas con ellos, bueno, pues sí, no, por supuesto, oye, España de seguir unida, pero otro tipo de unión.
Sí.
¿Qué más da?
Y otro, ¿sabes?, tipo de España.
Pero es la segunda fase del proceso catalán. El proceso catalán tiene una derivada, una ampliación, que es y que lo está llevando a cabo Sánchez. Pero es que se sigue la misma estrategia, incluso la de como a la voz discrepante, ¿no? A lo que le decían Arrimadas, montapollos en el Parlamento de Cataluña.
Si también aquí no levanta civil, hombre, el asesinato civil.
Ya no hemos vuelto a hablar de Delgado. Es decir, ellos tienen una capacidad de generar noticias mediáticas que les conviene, lo del PIN parental, que antes lo decíamos, es un tema que irrelevante, vamos, porque no hay una...
Debería serlo, pero mira, allá van leyes, lo quieren reyes, decían antes. Sí. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una pausa y nos vamos al Corte Inglés? Vamos al Corte Inglés, hacemos una pausa. Primero me dicen que no, publi, ahora una pausa. Y como Elia sabe lo que es dirigir un programa,
sí,
pues vamos a la pausa.
La publicidad
y
manda.
Luego nos vamos al Corte Inglés y Juan Pablo Polvorinos probablemente tenga las obras completas,
sí,
orales,
de
la vicepresidente, sí, que dice, sí, que por qué la llaman vicepresidente.
Claro, sí, sí, sí. Bueno, pues nada.
También la podemos llamar vicepresidentu.
Sí,
en bablu, en bable, ¿no? Vicepresidentu. Sí.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, luego iremos a las rebajas intelectuales porque vamos a hablar de sí. Carmen Carva. Pero ahora las rebajas materiales, las
sí,
del
claro. Y es que en el supermercado también tenemos rebajas a la hora de hacer la compra. Es un 3x2 en todas las legumbres, caldos, cremas, sopas y platos preparados. Los combinas como quieras y te llevas gratis el de menor importe.
¿La
y
materia
luego...
prima de tu cocina con Envertín cuál fue? No. Materia prima.
Pues hubo legumbres.
Tienes que ver el programa el viernes a las 10.
Pero dirá materia prima. No, el viernes a las 10,
Luis, no me vas a sacar de ahí. No me vas a sacar de ahí. Pero efectivamente se puede comprar en las rebajas del Corte
Inglés. Sí, perfectamente. Sí.
Todas las materias.
¿Pero hiciste algo más que meterlo en el microondas o no?
Mis labios, mira, no es que estén sellados.
Cosidos. Bueno, por compras superiores a 15 euros en productos te regalan un pack de 6 latas de atún claro en aceite de oliva Albo. Y además 50% de descuento por compras superiores en 20 euros, una gran selección de artículos. 50% de regalo, así que acostúmbrate a lo bueno en el supermercado del Corte Inglés.
Nos veo abrumado a Juan Pablo Polvorinos.
Federico, buenos días.
Pensando en la dificultad que tiene hoy el Real Madrid, sin duda.
Campo difícil.
Sí.
Campo nevadísimo.
Sobre todo porque está nevado. Ayer había un palmo de nieve.
Ayer dijeron que iban a quitar toda la nieve hoy por la mañana, de manera que entendemos que ya no. Pero ahora frío va a hacer. Y luego una de las curiosidades, bueno, esto lo comentaremos luego a las 3 en Fútbol de Radio, pero una de las curiosidades es que los últimos jugadores que se duchen igual lo tienen que hacer con agua fría porque solo hay para 20 minutos agua caliente allí.
Pues oye, perdona, ¿sabes cómo nos duchábamos en el internado? Nosotros
vosotros no eres jugadores del Madrid.
Perdona, pero era Teruel, que hace un frío que pela.
Bueno.
Ponían las duchas como en el ejército. Entonces, corrías... Te enjabonabas, corrías y salías corriendo. Oye, y en 20 minutos te aseguro que quedaba duchado el colegio.
Y sin el interín resbalabas con la pastilla de jabón.
No, nadie se resbalaba. Eso es un truco.
No hacía tanto frío.
Eso tiene un...
Bueno,
vamos a ver.
Tanto como eso que está
al margen del temporal hay algunas novedades, luego si hay tiempo las comentamos, pero lo más relevante de la mañana parece lo de la Guardia Civil. Ha detenido este miércoles al terrorista Antón López Ruiz Cubati, a Ollana San Vicente y a Ollana Garmendia en un operativo ordenado por el enaltecimiento y los homenajes a los presos terroristas de la banda asesina ETA. El operativo está teniendo lugar en diferentes lugares del País Vasco, como no hemos podido saber, y los arrestados han sido detenidos en Zarauz, en Guernica y también en algunas localidades de Álava. Cubati y San Vicente son integrantes de una iniciativa que ha venido a denominarse Calera Calera en favor de los presos, y Ollana San Vicente responsable de Sortu en Álava. Esto es lo que sabemos de
los que
operación.
Apoyan a la investidura de Sánchez y el gobierno de Sánchez y los cambios de Sánchez.
Y
los
presupuestos en Navarra.
Bueno, es a la que más. La que jamás iba a depender, jamás pactaría, nunca firmaría.
A ver qué hizo Urkullu de no judicializar la política después de esas detenciones.
Dirá, eso es judicializarla. Claro. Se lo hacían política pacifista.
Bueno, sobre la entrevista que ofreció la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, en la cadena SER esta mañana, un par de cosas. Lo primero, lo del Código Penal, ahora la escuchamos, pero ha hablado también del informe que solicitó a la RAE intentando colocar el lenguaje inclusivo en la Constitución española.
Sí.
Es un clásico ya de Carmen Calvo que en el frontispicio de la sede de la soberanía nacional del Congreso ponga Congreso de los Diputados y de las Diputadas, porque
diputa, porque así ni dos ni das.
Claro, pero que la mayor parte, Federico, tienes que entender que piensa que solamente hay hombres.
Diputad
y diputadas.
Y ha explicado Carmen Calvo también que solicitó el informe, pero que la RAE no le ha dicho nada. Le falta decir, no ha dicho nada de lo que yo quería escuchar.
Es que no saben los de la RAE.
Si es que no sabe leer, la pobre. Uh-huh.
Bueno. No, los que no saben son los de la RAE, total. Oye, tienes Muñoz Machado, solo es unos mejores administrativistas.
Como lea Río Frío,
¿no?
Tienen que echar a Delgado de la Fiscalía General.
Sobre el cambio en el Código Penal, ayer escuchamos a María Jesús Montero hablando de un cambio más amplio, de corte más amplio, pero evidentemente en lo que nos estamos centrando es en el delito de sedición. Ese en concreto se rebajaría y por tanto beneficiaría a los independentistas que se encuentran en la cárcel. Carmen Calvo dice que esto no forma parte de ningún tipo de mesa de diálogo y negociación y que no va a formar parte de ello.
no forma parte en absoluto de la mesa de diálogo ni de lo que el presidente va a hablar.
No me docine preguntárselo, vicepresidenta.
Es que del Código Penal y de su reforma el presidente del gobierno no va a hablar con ningún presidente o presidenta de las comunidades autónomas. No forma parte de ese escenario.
O sea que sí. Porque mienten como respiran. ¿Qué más le da?
Bueno,
pero si es que le da lo mismo Juana que su hermana. Pero si no distingue el alfabeto del abecedario.
Con
120
¿no?
escaños míseros. Nadie ha gobernado España con 120 míseros escaños, pero con la ayuda de todos los delincuentes políticos y no solo
España,
políticos.
Es decir, todos todo. Desde el PNV a su manera, más moderados, con mejores gestos.
Bueno, depende.
Sí, porque
mira en Navarra, qué pocos gestos.
Sí, porque todos están en un proceso hacia la independencia, los de Bildu, que odian a España, a los españoles. Es decir, todos estos son los aliados. Pero es
los
que,
catanazis.
Claro, y hace cuatro días pues Sánchez se manifestaba con esa contundencia. Tendencia también, esa seguridad,
siempre.
¿No? Lo de la... Es que es un tópico repetirlo, pero lo siento, no podré dormir. Los españoles, 90% no podrán
podrían,
dormir.
Ni siquiera los votantes de Podemos podrían dormir si hubiera gente de Podemos en el gobierno. Y claro, después de llamar ayer a la guerra civil, lo entiendo. Porque la última la perdieron.
Sí. Luego se sorprende que la gente no crea a los políticos. Claro, no, ¿tú creerías a los políticos?
No,
claro,
yo los
en general.
Bueno, vamos a ver. Es... A mí me preocupa mucho, me vais a perdonar. A pero ayer tuvimos un debate en la Crónica Rosa muy a fondo. ¿Qué saca ola y qué no saca ola? ¿Qué es lo aceptable, no legal, sino legítimamente en la portada de ola? ¿Qué podemos esperar? Y gente curtida en mil batallas, en la Crónica Rosa, aseguraba que el conocimiento, ahora ya sabemos que novia, de Cayetano Rivera, no podía ocupar la portada porque es poco conocida y parte de la prensa rosa se vende en el kiosco. Desmentido
error.
Por los hechos.
Fíjate. Sin portada embargo, otros dijimos lo contrario, apostamos.
Pero, lo contrario, cuanto menos conocida, más justificas que tengas...
Pero eso, la ley
no suele funcionar.
Estamos hablando de una de las... Estamos hablando del BOE del corazón.
Rivera.
Es Cayetano Rivera, o sea, y ella se llama Carelis. Y pide intimidad desde la portada. Que
sí.
Manda narices, ¿eh?
Sí,
es que
sí, sí,
esto
sí.
Es de verdad un auténtico sinsentido.
Y ha salido a defender su honor.
Su honor, todo ese tipo de... bueno, el artículo 20 de la Constitución, hecho portada de ola. Ella quiere defender su honor.
Carelis,
me cae bien.
Carelis,
cuando la veas, te caerá mejor. No, me cae bien porque se os nota unas ganas de crucificarla desde el minuto uno. Absolutamente arbitraria.
Quédate no. A
pero
la
vamos,
crónica
la lista
y te
de crucificados
a ti.
No terminaríamos en...
¿De dónde es?
Carelis es canaria y dice Carelis. Somos amigos. No dice somos solo amigos, que a mí además ese
no.
Solo me parece
no.
Que hubiera
pero
sido
dice que ha
esencial.
Estado unos meses con él cuando él no estaba
ella
con él.
Ella tira de calendario, ella ha cogido muy lista y ha apuntado las fechas, como he hecho yo esta mañana al llegar, me he hecho una sí. Biografía del amor
sí.
Y entonces he descubierto, o he descubierto no he recordado cuando cortan y ella dice que justo en ese momento lo que aventurábamos ayer fue cuando empezaron a tener una relación que
dijimos,
ahora ya no sé si va a seguir por
Isabela
cierto.
Isabela dijo lo van a sacar y va a decir que fueron novios la época en que habían roto. Claro, no va a decir ni antes ni después. Va a decir cuándo fueron, cuando la otra
claro.
No estaba, porque habían reñido.
Y además es paloma herida, claro, él
sí.
No le hace caso ahora y entonces ha decidido, pues eso, romper...
Pero
o
qué situación está, no me entiendo de nada. Entonces, ¿qué problema hay?
Que Cayetano está casado con otra,
no,
básicamente.
No, ya, pero qué decir, pero... Y entonces, pero ¿esta chica qué pinta
esta
aquí?
Chica, esta
salió,
chica pone loca,
o sea,
vuelve loca, Eva González,
salió
porque
hace
esto
una semana
es humillante.
En semana. Hace un sí. Mes salió en la revista Semana en actitud muy cariñosa con Cayetano Rivera. Y
no,
muy cariñosa es que te doy la mano y te pego así un poco la cadera.
Ya no se escriben cartas. Ni nada, ya no hay ni...
Ah, no,
no
se sabe.
Sabemos,
pero
claro.
Si tú fueras ¿cartas? La señora de Cayetano Rivera,
¿correos?
Es decir, que fueras Cayetano Rivera con tu señora,
no,
¿te,
que
gustaría,
que estábamos presentando
¿te gustaría?
En sociedad, creía que estábamos presentando en sociedad
no,
a la nueva pareja de Cayetano Rivera.
Como no lees no. El Ola, la semana pasada
no
ya se presentó.
Es que no puede ser.
Yo os leo todas las semanas.
Pero, es, que, vamos, pero es que no sigue la actualidad muchísimo. Y luego la quiere
no
comentar.
¿No tienes
es
Crónica que... Rosa en tu programa?
No.
¿Ves?
Pues deberías. Tanto cine. Bueno, hay varios temas. Por un lado ese, por otro lado Bigotes. Espera que hoy debute en Fitur. Debute me refiero a que ayer no habló delante de los periodistas.
Con esa crin que lleva
se hizo,
ahora.
Como
Fitur,
dicen,
que es una... Ahora,
Fitur él
es
representa la los pabellones, sería... el pabellón de Málaga.
De Málaga.
Yo creo que Fitur era la isla de los famosos o alguna cosa.
Como dicen mis hijos, se hizo en lonchas cuando le preguntaron. Es decir, hizo como que no sabía nada. Y lo siento, pero tengo que destacar la página 39 de Hola porque he descubierto la auténtica explicación. Tú sabes que yo soy la primera que dijo aquí que todo lo que está pasando en los Windsor se debe a la cuestión monetaria. Sí. Si tú quieres ganar dinero y no va a ser para mí, vete. Es básicamente el titular que resume lo que ha dicho la reina. Vemos los zapatos de Harry... y entendemos por qué se van a buscar el dinero. Sí, las tapas y los filis que necesitan
que
esas suelas.
Medias suelas y tacones.
Pero queda muy elegante llevar
los zapatos.
No tanto. No, perdona, no tanto.
Paco, que no.
Te aseguro que habrá mendigos.
Que no.
Te equivocas, Paco. En Hyde Park hay mendigos con mejor calzado.
Tienen las iniciales de ellos dos, pero perdona, vamos. Esas tapas hay que cambiarlas. Pero ya,
cuidado.
Como que un poco. Astroso.
A mí me gusta porque
pues así
esto
como
de
no
Inglaterra.
Como que no, me lo han enseñado a las 7.
Pero es guay porque fíjate, para la reina de Inglaterra es mejor su hijo Andrés, que es un pedófilo y que va con gente más rara y tal, que el otro, que es un chico normal, pero que está con una negra. Es que eso,
claro.
Es que eso para una Windsor es como muy.
¿Qué problema hay?
Para ella, no, para mí
para
no.
Ella.
Pero para ella,
porque
claro.
Estamos a favor del mestizaje, somos españoles.
Por cierto que otro debate, y es que ayer se hicieron fotografías de Meghan paseando por Canadá con su hijo Archie. Es verdad que al niño no se le ve, pero va en una mochila. Pues el fotógrafo que ha tomado las imágenes las ha retirado porque Archie ya no es famoso, ya no es un hijo de la familia real y como tal va a pasar o no, no lo sé,
pero
que
si
se
Archie,
pueda fotografiar
como todos los niños,
al niño.
Cada dos meses cambiará.
Recuerdo, pero es un debate,
que cómo manda ella, cómo reparte títulos, cómo quita títulos. Dice,
solo no quiero recordar que Meghan en dinero. La serie televisiva que le dio fama es hija de un negro.
Su madre es negra. Sí. Su madre es totalmente negra. Su padre es totalmente
negra. Y Harry
blanco.
Que es blanco, muy blanco, ¿no? Pues sí, ¿sabes? Pues sí, muy blanco, pelirrojito.
Es que nos espera una crónica rosa.
Es apasionante. A mí lo de los Sussex me apasiona.
Es la mañana de Federico. Es radio.